Seguimos en cuarto y quinto grado.
Nuevamente, luego de este recreo en estas clases por radio para cuarto y quinto grado. Sabri, les recordamos, ¿te parece? Dale. A las chicas, a los chicos, sobre esta nueva herramienta que empezamos a implementar en el día de hoy y en todas las clases, en realidad, tanto de radioescuela como en las clases de tele también. Este chatbot, que no es otra cosa que una herramienta para que chicos y chicas de todos los niveles, grados y cursos puedan chequear si eso que acaban de escuchar en la clase, sí, que acaban de tomar, les quedó claro, si quedó alguna duda, si quieren como confirmar, en un formato de juego, que es lo que me parece más
divertido.
Más, sí, es más divertido.
Me encanta, me encanta.
Tienen que mandar un mensaje, escribir al 11 32 75 2139, que es el chatbot que seguimos educando, 11 32 75 2139, poner su nombre, su edad, el grado, el curso al que asisten, y ahí descargan una cantidad de preguntas y empiezan a jugar. Podés jugar con el chatbot por WhatsApp después de cada clase, a quien seguimos educando.
Me
y
encanta.
Como habíamos anticipado antes del recreo, ya está con nosotros Tommy Eliashev con nuestra columna, ¿no?
Sí, pero Euge, antes.
Sí.
¿Te acordás que les había preguntado si hoy había imperios?
Es nuestro gran tema del día. ¿Cuáles eran los imperios europeos del siglo XV?
Claro.
Y si en la actualidad habían imperios.
Exactamente, bueno. Porque, ¿te acordás que habíamos hablado hace muchos, muchos meses atrás de las Islas Malvinas?
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, ¿y quién gobierna ahí? No gobierna Argentina, gobierna Inglaterra, ¿no?
Y viste que los habitantes de las Islas Malvinas las llaman las Falkland Islands, ¿no?
Exactamente.
No las Islas Malvinas.
Exactamente. Bueno, en realidad, por más que sea un territorio que esté sobre la plataforma continental argentina y que esté a un montón de kilómetros de distancia de Inglaterra, es un territorio que está gobernado justamente por un país que está muy lejos. Entonces, podríamos pensar en esta idea de imperio, ¿no? De seguir gobernando lugares lejos de donde está el Estado, ¿no? Y aunque los imperios hoy en día quizá tengan formas diferentes, podemos pensar que aún siguen existiendo. Con diferentes formas, ¿no? Con diferentes formatos, con diferentes maneras de llevar adelante su extensión y su expansión, pero bueno, aún siguen existiendo. Y ahora sí, le damos la bienvenida.
¿Ahora sí?
Sí.
Hola, Tommy, ¿cómo te va? Hoy hicimos un enroque. Hoy estás vos en el estudio y yo estoy de manera remota.
Son las nuevas formas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué raro, ¿no? Es como que me metí
nada
adentro.
Nada nos detiene.
Nada nos detiene. Me metí adentro de la radio y bueno, acá estoy.
Claro.
Muy contento.
Bueno, bienvenido. Qué suerte. La semana pasada te extrañamos mucho.
Ay, bueno, gracias. Yo también las extrañé y estaban con temas apasionantes. Y este tema también está buenísimo.
Claro, sí, me encanta. Sí.
Así que si quieren arrancamos a ver si la primera música, ¿qué les sugiere?
Dale.
Vamos.
Esta la tengo, ¿eh?
Pero esto no es un dibujito animado.
No.
¿Qué estamos hablando?
¿Y entonces?
Bueno, claro, la Guerra de las Galaxias, Star Wars. Es un clásico, finales de los 70, una trilogía que cambió la historia del cine y que tiene mucho que ver con los dibujos animados y con los imperios.
Ah, ¿pero por qué con los dibujos animados? ¿Cómo
bueno,
es eso?
Bueno. Para quienes no la vieron, ¿no? Estamos hablando de una rebelión contra las fuerzas del imperio,
claro,
un emperador, contra también Darth Vader, este personaje todo de negro, tan que genera tanto miedo.
Sí, con esa máscara rara.
Sí, con esa voz. Bueno, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver, bueno, mucho tiene que ver con la animación. En principio la película, decíamos que es de 1977, la primera, el episodio 4, tiene mucho. Ahí está.
Ahí está, la
Hola.
Respiración.
Ahí está Darth Vader. Los sables, láser. Nos hizo la infancia y sigue vigente. Este
sí,
es un verdadero clásico. que ha dado muchas obras que tienen que ver con esta historia situada en el espacio, esta guerra intergaláctica. Y vos sabés que, bueno, la película en sí misma ya tiene animación, que es la técnica de stop motion, que quiere decir todos los muñecos, las naves, eso es animación. ¿Cómo se mueven esas naves? Bueno, tuvo una innovación técnica George Lucas, el creador de La Guerra de las Galaxias, un gran innovador tecnológico, mucha investigación. La técnica de stop motion es muy vieja, desde principios del siglo pasado, que es filmar cuadro a cuadro y después ponerlo todo junto para generar la ilusión del movimiento. En este caso, la ilusión del movimiento se genera con implementos mecánicos que hacen que las naves se muevan o que los distintos robots tengan movimiento. O sea que ya de por sí La Guerra de las Galaxias tiene mucho de animación. Estas investigaciones de George Lucas también derivarían años después en la creación de los estudios Pixar.
Ahí está.
Hay una línea que tiene mucho que ver. Pero también tiene que ver con los dibujitos animados, que es que nos imaginamos que son dibujitos a colores. En la década del 80 hubo algunos dibujitos animados de La Guerra de las Galaxias. Un especial de Navidad muy bizarro, en donde hay un dibujito donde muestra las aventuras de Arturito y C-3PO. Estos robots... Hola, C-3PO, hola, Arturito.
¿Sabes qué me vino a la cabeza, algo de dibujitos animados?
Hay unos dibujitos de esa época, de los principios de los 80. También hicieron un especial de los Ewoks, esos ositos tan simpáticos.
Claro. Los amamos.
Los amamos, que practican la guerra de guerrillas en su bosque contra las tropas imperiales. Y bueno, pero dibujitos animados también hay más nuevos. En 2003 se estrenó La Guerra Clónica, que está situada en un tiempo anterior a la primera trilogía. Nos muestra, bueno, episodios claves. El protagonista es Anakin Skywalker, que, sin spoilear, tiempo después será Darth Vader, que es el padre de Luke. Este es el protagonista. Bueno, muy interesante, hubo varios dibujitos. En 2008, La Guerra de los Clones, tiene un nombre parecido. Guerra Clónica en 2003, La Guerra de los Clones en 2008. Hay otras como Star Wars Rebelde, Star Wars Resistencia. Y hay dos recientes. Una se llama Galaxia de Aventuras, que muestra como los momentos más clásicos de las películas en dibujitos animados. Y la otra es Star Wars Fuerzas del Destino. Y me gusta detenerme en esta porque puntualizan los personajes femeninos de la trilogía. ¿Se acuerdan cuando hablamos del test de Bechdel?
Sí, claro.
Que el episodio 4, el 5 y el 6, o sea, la 1, 2 y 3, en la vieja forma de nominarlas, no pasaban este test que hace que tenga que haber dos personajes femeninos con nombres que hablan entre sí, de algo distinto al amor de un hombre. En este caso, empezaron a aparecer muchos personajes femeninos en las nuevas películas y Las Fuerzas del Destino, que es de 2018, recupera a personajes como Ahsoka Tano, que es una Padawan Jedi, o sea, una aprendiz de esta fuerza mística y este aprendizaje que es los caballeros Jedi o Jedi en inglés. Después aparece Rey Skywalker, otro personaje. Hera Syndulla, también una revolucionaria que pelea en la rebelión contra el Imperio Galáctico. Y aparece Leia. Nuestra gran Leia.
Nuestra heroína
con esos rodetes clásicos, ¿no? Recuerden, la hija de Padme Amidala, que también es otro personaje que aparece en La Guerra de las Galaxias, Fuerzas del Destino. Así que este es nuestro primer capitulito de animación e imperios.
Me gusta.
Si quieren, volvemos al planeta Tierra.
Dale.
Empaca todo, Criqui. Nos vamos.
A la guerra mucho hemos ya marchado.
El estruendo es tal, sonamos cual ganado.
Estos pobres pies que al ritmo ves inútiles ya son.
¿Y de qué tipo de imperio estamos hablando acá, Tommy?
Esta es la música de Mulan, película de Disney basada en una leyenda popular. Ahora vamos a hablar de esto. Y estamos en el imperio chino, la antigua China. Y esto cuenta una historia, la historia de Mulan. Es una película de 1998 y muchos habrán conocido y habrán tenido noción de la existencia de Mulan a través de la película de Disney. Pero ustedes saben que esto es un poema, una leyenda china, Hua Mulan, que es la historia de una mujer que se disfraza de hombre para reemplazar a su padre en la guerra contra los hunos, que atacan el imperio chino. Bueno, esta leyenda tiene gran arraigo en China y va mucho más allá de la película de Disney, tan simpática, que nos muestra este personaje, esta princesa empoderada, ¿no? Es una de las princesas que empieza a tener bastante actitud.
Es paradigmática.
Paradigmática. Sí. Aparte nos permite pensar la cuestión de género, ¿no? Claro. El sexo, género. Sí. Pero bueno, está situado en la época de la dinastía Tang. Es realmente muy interesante investigar de qué trata la vieja Mulan en el siglo VI, y es bueno, se ha discutido mucho los historiadores si efectivamente existió Mulan o no. Recientemente hubo unos hallazgos arqueológicos que probarían que habría existido una guerrera mujer.
Impresionante.
La dinastía Tang es el punto cúlmine de la antigua China. Bueno, ahí en la película se ve la muralla china. Bueno, ahora está muy de vuelta Mulan porque estrenaron una versión con actores. Que se iba a estrenar antes y por la pandemia tuvo que ser suspendida, así que hay una nueva adaptación de Mulan, pero no es la primera vez que se hace una película con actores. En la década del 30 hay películas de Mulan mudas, después en los 60 hay otra película clásica de Mulan, hay una película china de 2009 también basada en la leyenda de Mulan, o sea que no nos quedemos solo con lo que nos ofrece este gran imperio también, que es Disney, que también son dueños de la franquicia de Star Wars y de tantas otras. Así que Mulan nos abre a la historia. Está buenísimo, ¿no? Claramente en la película aparecen personajes que no aparecían en la leyenda original, como Mushu, el dragón parlante.
Claro.
O Kriki, que es el grillo que supuestamente da suerte. También le colocan un romance, que esto en el poema original no estaba. Sí, en una película de los 30 aparece el tema de que se enamora de un hombre. Mucho para aprender.
Sí, ¿sabes qué? Estaba pensando que vos decías, ¿no? Que es una puerta de entrada para aprender a investigar sobre el Imperio Chino.
Tal cual.
¿No? Que quizá a veces queda medio alejado y no se habla tanto, pero es súper, súper interesante.
Absolutamente. Y saber que una colección de cantos que se pasaron de voz en voz, de forma oral, en la antigua China, que recién en el siglo VI fueron puestos en papel y nos llega a hoy, ¿no? Como divertimento infantil. Claro. Bueno, aprovechemos para entretenernos y también para aprender la historia impresionante que tiene China. Bueno, en la película aparece la pólvora, aparece la escritura, bueno, tantas cosas que vienen de la China, ¿no?
Sí, por supuesto.
Así que bueno, este es otro momento y seguimos en la factoría Disney con este tercer momento. Este es un imperio que algunos dicen que existió y otros que no. Debajo del mar, y no es la sirenita.
Ah, yo te iba a decir, la sirenita.
No, Atlantis, el imperio perdido. Es una película de 2001. Es una película rara para Disney porque es de ciencia ficción, porque se escapa un poco de las típicas películas de Disney. No es musical, no tiene partes cantadas.
Mira.
Y bueno, narra las aventuras de un grupo, de un científico que quiere redescubrir esta ciudad perdida, Atlántida. Transcurre en 1914, una onda muy Julio Verne, que es un escritor que seguramente han mencionado. Y bueno, acá hay un imperio perdido, que es la ciudad perdida de Atlántida, ¿no? Muchos mitos alrededor. Recuerdo de chico escuchar que los delfines eran los habitantes de la Atlántida. Y tantos mitos que vienen de la antigua Grecia. Así que bueno, Atlantis, el imperio perdido. Y de un año anterior hubo otra película que tiene que ver con los imperios, de Disney, que es una película que se llama Las locuras del emperador, que está situada en el imperio Inca.
Claro.
¿La viste?
Sí, esa sí la vi. Y aparte hoy en día hay, digamos, una serie de dibujitos animados.
Claro, sí tuvo su continuidad, que no la tuvo Atlantis porque no fue tan bien en la taquilla. En el caso de Las locuras del emperador anduvo, el protagonista se llama Cusco.
Claro.
Como la ciudad Inca. Claro. Así que bueno, acá otro emperador, un imperio próximo, que bueno, del cual todavía tenemos que ver, ¿no? El Imperio Inca.
Por supuesto.
Chicos, les hago un pequeñísimo alto y te pregunto, Sabri, si hasta acá, hasta este momento, con las cosas que nos va contando Tommy, vos vas reconociendo en los dibujos animados las características de los imperios, tal como las venimos aprendiendo.
Y sí, porque podemos pensar en enfrentamientos con otros pueblos para ir incorporando, ¿no? A su territorio y a su dominio. más pueblos y más extensión de territorio. Podemos pensar en encontrar nuevas rutas terrestres y marítimas.
Totalmente.
Así que me parece que sí, que tiene que ver. Que tiene que ver también, en algunos casos hay guerras y en otros también alianzas matrimoniales.
Totalmente, claro.
Así que me parece que... Exacto. Así que sí, pienso que la verdad que... bueno, los dibujos
van reflejando.
Claro, y van retomando conceptos, ¿no?, de la historia para incorporarlos en el relato que nos van compartiendo.
Totalmente. Tommy, si querés continuamos, disculpa la interrupción,
no,
pero quería hacer como ir analizando un poco también desde la clase de Sabri.
Viene muy bien lo que planteas porque el próximo ejemplo es un ejemplo concreto, real. Nos vamos al Antiguo Egipto, con Asterix y Cleopatra. Bueno, es una película franco-belga, 1968. Chicas, chicos de cuarto y quinto grado, lean Asterix.
Claro, por favor, sí.
Es una gran aproximación a la historia antigua, 50 años antes de Cristo. Bueno, acá nos muestra a Cleopatra, nos muestra el Antiguo Egipto, nos muestra a Julio César, vaya emperador si los hay. Bueno, nuestros protagonistas, Asterix y Obelix, van con el druida Panoramix a Egipto a tratar de construir una pirámide en tiempo récord a través de la fuerza sobrehumana que les da la poción mágica. Y bueno, aprendemos mucho del Antiguo Egipto, aprendemos a reírnos también de la historia y ver cuánto de que tiene que ver con el presente a veces lo que sucedió muchísimos años atrás. Así que ahí tenés un caso concreto, Julio César, Cleopatra y bueno, Asterix el Galo con su inseparable amigo Obelix haciendo de las suyas en el Antiguo Egipto, el río Nilo, aparecen las pirámides. Bueno, está su versión en historieta y su versión en película. Si la buscan, está en YouTube entera, en español. Si tienen acceso a internet, se las súper recomiendo. Y si quieren, nos vamos a un momento
si
más.
Si eres un villano y te portas mal, nosotros cuatro te vamos a derrotar. El mal nunca gana, aunque insista. Ganamos la pelea y vamos por pizzas. Somos las gemas de cristal.
Y ahí estamos.
El mundo hay que salvar.
Un momento más fantasioso, que también tiene que ver con la realidad. Steven Universe.
¿Qué es?
Steven Universe es un dibujito creado por Rebecca Sugar, una gran creadora. Realmente un dibujito revolucionario que aporta una historia alucinante, con unos colores hermosos, con un empoderamiento femenino notable y también planteando personajes que no necesitan salir del closet porque no hay ningún closet. O sea, cada uno vive su identidad de género de forma libre. Es un gran dibujito. Steven Universe es un personaje masculino que ha sido también citado como ejemplo de las nuevas masculinidades que se permiten la fragilidad, que se permiten los sentimientos. Y bueno, narra la historia de un imperio, el imperio de las gemas, que son seres extraterrestres provenientes del llamado planeta madre, que, bueno, conquistan, para retomar lo conceptual, conquistan otros mundos y así benefician su imperio. Y a las gemas que no son perfectas las quieren eliminar. Entonces, bueno, Roscuarzo, Diamante Rosa, se transforma en Roscuarzo y inicia una rebelión intergaláctica de las imperfectas, de las que no son las gemas como se supone que tienen que ser. Y desde la Tierra defienden nuestro planeta y la diversidad contra un imperio que lo quiere anular.
Ay, buenísimo, ¿eh?
Súper recomendado, Steven.
Yo no lo conozco, pero yo me lo estoy anotando para verlo.
Lo pasaban por Cartoon Network. En su momento estuvo en Netflix, lo bajaron. Pero si googlean van a encontrar. Súper recomendado, Steven Universe, de Rebecca Sugar. Tiene legión de fans. Y es muy bueno para la edad de los chicos, las chicas de cuarto y quinto grado. Y así pasamos al otro ejemplo que tiene mucho que ver.
En la oscuridad, siempre a tu lado para luchar.
Esto es She-Ra, las princesas del poder, es la música, la serie de Netflix que retoma a la vieja She-Ra, la hermana gemela de He-Man, esa serie de los 80s. Hemos hablado de esto. Cuando hablamos del vuelo, del viento, tantas cosas que hemos estado hablando, pero aparece She-Ra, porque bueno, She-Ra es parte de una rebelión contra un imperio, que es el imperio de los Ordeanos, que dirige Ordak, que es un personaje malísimo, más malo que Skeletor.
Muy malo.
Es muy malo y quiere conquistar a todo el universo. Bueno, en realidad está el Ordiano primero, que tiene una serie de replicantes. Es un poco complejo de explicar, pero aparece este elemento central de los imperios, que es el afán de conquista y el afán de opresión de otros pueblos. En este caso, en el planeta Eternia, en el planeta Eteria, Eternia es el de He-Man, donde resisten en los bosques susurrantes, resisten contra esta opresión imperial de Ordak.
Siempre a tu lado para luchar.
Gran Bretaña es potencia mundial y a todo el mundo quiere dominar. Francia y España.
Es el último, ¿no, Sabri?
Claro.
Aquí está. Dibujo, Tommy.
Este es un imperio que, a diferencia del imperio de los Ordianos, del imperio de las gemas, es un imperio que existió y que existe.
Claro, en la actualidad. Antes hablábamos de eso, justamente.
Exactamente. Claro. Cuando hablabas de las Islas Malvinas, claro. Cuando hablamos de las invasiones inglesas y de la historia nuestra, pensamos en la asombrosa excursión de Zamba, ¿no? En estos 10 años de Paca Paca. Y entonces, bueno, composición tema, los imperios en la asombrosa excursión de Zamba. Bueno, para empezar, el Imperio Español y
por
el Capitán
supuesto,
Realista.
Claro, sí, el Capitán Realista. Alto personaje.
Alto personaje. Después tenemos cuando Zamba viaja al siglo XVI a la tierra del Tahuantinsuyo.
Claro.
Y conoce a Atahualpa, al gran último emperador del Imperio Incaico. Y también lo conoce a Moctezuma.
Sí, claro, que esta semana los escuchamos.
Que exactamente. Sí. Bueno, que nos vamos a hablar de los aztecas. Uh-huh. Aparecen otros imperios también. Hay unos capítulos que no circularon tanto, que son de principios del 2016, fueron estrenados, que es un especial del Imperio Chino, ya que hablábamos de China, del Imperio Romano, ya que hablábamos de Julio César, y del Imperio Ruso, es un capítulo muy interesante, donde explica los prolegómenos de la Revolución Bolchevique, habla de la era de los zares, así que bueno, bastante para aprender de los imperios.
Voy a chusmear esos, porque no los conozco.
Sí, sí, están buenos esos capítulos, buenísimo. Son unos viajes al pasado, así que bueno, imperios en Zamba.
Ay, me encantó.
Impresionante. ¿Cómo va creciendo nuestra lista de recomendaciones con las columnas de Tommy y Ayefe?
Agrego un imperio, que no puedo creer que no lo hayas dicho.
¿Cuál?
Por supuesto, nuestro clásico de las columnas animadas, Avatar.
Por supuesto.
Por favor.
Avatar. Claro, y el Avatar, fíjate que influenció mucho a la nueva Gira, influenció mucho a Steven Universe. Tanto Noel Stevenson como Rebecca Sugar, las creadoras de estas dos de estos dos dibujitos, trabajaron en el Avatar.
Ah, mira.
Y en el Avatar, claro, la Nación del Fuego es un imperio.
Un imperio que quiere conquistar todo.
Quiere conquistar todo, quiere conquistar el Reino Tierra, la ciudad de Ba Sing Se, la capital del Reino Tierra. Aplastó y hizo un genocidio en la Nación del Aire. Y bueno, y también hostiliza a los pueblos del agua.
Sí, por supuesto.
Así que, bueno, otro imperio poderoso, la Nación del Fuego, en el Avatar.
Tommy, gracias. Nos dejaste con unas ganas de ver dibujitos. Por suerte, hoy es viernes y ya viene el fin de semana.
Ay, sí, para ver todos los dibujitos que nos recomendó.
Dale,
totalmente.
Me encanta.
Te esperamos la semana que viene. Sabri, nos despedimos.
Dale.
Hasta el lunes.
Descansar.
Sí, descansen, chicos, chicas. Y los dejamos, además de dejarlos con música y con un abrazo enorme, les recordamos el teléfono de nuestro chatbot para que si tenés ganas ahora pruebes, te pongas a jugar. 11-32-75-2139. Sí, nos vamos con música.
Dale.
Mapa Vacío, Los Espíritus. Buen fin de semana. Chau.
Señora caminando, la verdad que le mira la camisa abierta y lo asustan esas tetas mirando. Tiene cochete, no se sabe dónde. me derrite la manteca esperando. ¿Dónde van los trenes que no frenan acá? Una vez yo tuve un sueño en el que me iba volando. Caí